Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Este fin de semana hemos tenido momentos muy agradables, momentos muy positivos colectivos, esa victoria de la selección española de fútbol contra Francia hace que nuestras endorfinas se pongan a flor de piel, que nos salga la sonrisa y que podamos disfrutar y decir que soy español y que somos los más grandes, que somos capaces de ganar a Francia al fútbol. También un chico asturiano que va montado en una cafetera roja, que de vez en cuando anda y todo, y corre, pues hizo uno de los grandes premios que se han celebrado en los últimos años, más geniales, ¿no? Porque Fernando Alonso logró ayer hacer la carrera, como digo, una carrera que crea mitos, una carrera que hace que sea grande, muy grande, que se pondrá el vídeo de esa carrera a los futuros pilotos de Fórmula 1 para saber cómo se puede adelantar por la derecha o cómo se tiene que realizar un pit stop o qué es lo que hay que hacer para ganar un gran premio, aparte de tener suerte o tener fortuna. Sin duda, Fernando Alonso es el piloto número uno de Fórmula 1, y valga la redundancia, en el tiempo en el que estamos. Por lo tanto, dos noticias positivas, dos noticias que nos ponen contentos y felices. Pero también hay que decir que hemos tenido una noticia triste y también relacionada con el mundo del deporte, porque ayer fallecía Miki Roque, jugador del Betis, jugador que a los 17 años debutaba en Champions, y era precisamente Xavi Alonso quien le daba la alternativa para jugar unos minutos en la Champions cuando contaba 17 años de edad. Miki Roque hace más o menos 15 meses salió, dio una rueda de prensa y dijo que padecía un tumor, que padecía un cáncer de pelvis, un cáncer óseo, lo que es un osteosarcoma, y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, se le dio quimioterapia, volvió a recaer, se tuvo que extirpar el sacro, y la verdad es que ayer se comunicaba el fallecimiento de Miki Roque. El partido más importante de su vida, desgraciadamente, no lo pudo ganar. Que descanse en paz Miki Roque, y la vida sigue adelante, y nosotros tenemos que hacer nuestro programa de salud. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que una muy triste noticia, el fallecimiento de Miki Roque. Desde aquí, desde Salud al Día de Onda Madrid, vaya nuestro pésame y nuestras condolencias a su familia, y como bien dices, hay que seguir adelante. Triste noticia, desde luego, la que nos enterábamos ayer, que contrastaba con la del sábado y con la de la victoria de la selección. Estamos un pasito más cerca de lograr la Eurocopa.
Claro que sí.
Yo creo que ya la tenemos en el bolsillo.
Bueno, muy optimista te veo, María.
Hombre,
saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues fin de contrastes y fin de pues noticias buenas y malas, como bien has dicho, pero nada, hay que seguir adelante. Y el próximo rival va a ser Portugal, María, a ver qué pasa. Y hay gente ahí del Madrid, sobre todo, y yo creo que les tenemos un poco ganas, ¿no?
Yo seguro. Creo que les deberíamos de ir comprando los billetes de vuelta a casa, ¿no?
A Portugal,
por tener,
¿no?,
un detallito.
Vamos a ir despacio y a ver cómo
me parece muy bien.
Despacito,
no,
y buena letra, que
es
se
que
dice.
Disfrutemos, ¿no? Disfrutemos con el deporte, que es lo más interesante. Ahora sí, ya comenzamos y nos metemos de lleno con el programa de hoy, María.
Y lo primero que hacemos es dar el número de teléfono para todos aquellos que nos estáis escuchando y nos queréis hacer una pregunta o sugerirnos que toquemos algún tema. Es el 91-512-8400. También tenemos una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir: saludaldia@ondamadrid.es.
Y
Y la primera noticia, obviamente, tiene que ser la ola de calor. Vamos a deciros lo que debéis hacer, lo que tenéis que hacer esta semana para evitar deshidrataciones y evitar golpes de calor.
Como bien dices, esta semana, porque bueno, por lo menos hasta el fin de semana nos van a acompañar estas altas temperaturas, tanto de día como de noche, porque aunque es verdad que por la noche bajan un poquito, va a seguir haciendo calor. A quienes no les guste, desde luego, pasar el calor que estamos pasando, pues que se armen de paciencia, que tengan a mano una botellita de agua fresca y que no suelten el abanico. Estos y otros consejos vamos a ver esta tarde.
Y las encuestas nos dicen que damos más importancia a nuestra sonrisa en verano que el resto del año.
¿Será porque en verano igual sonreímos más, ¿no? Estamos más relajados, más contentos y nos gusta más sonreír. Pero sea cuando sea, nuestra sonrisa tenemos que cuidarla durante todo el año, no solo durante estos meses de calor. ¿Cómo? Bueno, pues cepillándonos a diario, usando hilo dental, por supuesto, acudiendo a la consulta del especialista y también comiendo. Sí, digo bien, comiendo, porque hay algunos alimentos que nos pueden ayudar a proteger nuestros dientes.
Y Borja, nos vas a decir lo que debemos hacer para tener un viaje tranquilo y saludable.
Eso es, porque mucha gente se va de vacaciones a países tropicales, pero sin hacer una previa investigación de los riesgos a los que nos podemos someter. Por ello, desde los hospitales NISA, que son, hay uno en Madrid también, se ha puesto en marcha la unidad del viajero. Allí nos darán consejos y nos harán chequeos para comprobar pues, que estamos listos para hacer el viaje.
Y también vamos a hablar de sobrepeso, vamos a hablar fundamentalmente de obesidad y vamos a hablar de obesidad mórbida, cuando además con la dieta, con el ejercicio, no logramos perder peso. Vamos a hablar de cirugía bariátrica.
Efectivamente, cuando esa dieta rica en frutas, en verduras, en comidas equilibradas, con poca grasa y esa práctica de ejercicio no son lo suficiente para que la persona que tiene un problema de obesidad pierda peso, tenemos ya que optar por otros métodos, por otras herramientas, como puede ser la cirugía bariátrica. Una optativa que además sabemos ahora también puede mejorar los síntomas que tiene la dislipemia.
Bueno, nos vas a hablar de la fruta, Disney.
Bueno, de la fruta, con sorpresa, es una campaña que nos quiere un poquito, a nosotros no, pero sí a los niños, acercar la fruta y que se sumen a consumirla, tan rica y saludable como es. Y digamos un poquito que el cebo es el regalito que tienen los packs de fruta. Lo vamos a explicar luego en unos minutitos esta
Muy
idea.
Muy bien. Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y de nuevo os dejo nuestro teléfono 91-512-8400 y también nuestro correo electrónico para que nos hagáis pregunta o nos digáis qué temas queréis que toquemos, que tratemos. Salud al día @ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
cerca de la mitad de los músicos tienen problemas de audición? Según un estudio del Observatorio de Prevención Auditiva para los Músicos, cerca del 50% de los profesionales de la música presentan algún problema de audición. Estos datos no nos deben sorprender demasiado, si tenemos en cuenta que la mayoría de estos profesionales están expuestos entre 2 y 8 horas diarias a sonidos entre los 80 y los 100 decibelios, superando los aceptables para la salud humana. Sting, Neil Young o Phil Collins son algunos de los músicos que tienen problemas de audición por la sobreexposición que han tenido sus oídos en conciertos y ensayos. Se recomienda el uso de tapones durante las actuaciones para prevenir estas alteraciones de la audición. Y también sufre el público. Según el estudio, el 72% de las personas que acuden con frecuencia a conciertos reconocen tener pérdidas leves de audición, aunque suelen ser esporádicas. Por tanto, vamos a disfrutar de la música, pero teniendo en cuenta que nos puede provocar daños en la salud si no tomamos precauciones.
Salud al día @ondamadrid.es 91-512-8400.
Altas temperaturas, muy altas temperaturas en la Comunidad de Madrid. Esto conlleva riesgo de deshidratación y también tenemos que pensar en los efectos de los rayos ultravioleta. María.
temperaturas máximas que en los próximos días van a rozar los 40 grados, seguro que en algún punto de la comunidad hasta se superan. Por la noche, lógicamente, bajan, pero eso de dormir también puede que sea un poquito más difícil. Estos días van a rondar los 22 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología. Tanto calor está haciendo que el Servicio de Alertas en Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha activado el nivel de alerta 2 ante esta ola de calor en la que estamos metidos. Y es que estamos en verano y es lo propio. Poco o nada podemos hacer para bajar el mercurio del termómetro. En casa, el aire acondicionado o el ventilador son los mejores aliados. Lo que sí está en nuestras manos es evitar sufrir un golpe de calor cuando salimos a la calle. No puede faltar con nosotros el agua, una botellita. Hemos de estar bien hidratados durante todo el día. El deporte y el ejercicio lo vamos a dejar mejor para primera hora de la mañana o la última de la tarde, no en las horas centrales de más calor. Tampoco está de más que llevemos un sombrero, gafas de sol y ropa que nos proteja, y un abanico, que seguro que nos sobra.
Y vamos a hablar con María García Inés, coordinadora de los programas de salud de Cruz Roja, Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes, María.
Muy buenas y calurosas tardes.
Muy y buenas. Muy calurosas tardes. Ahora mismo debemos estar rondando los 38 o los 39 grados, ¿no? Y así vamos a estar toda la semana. Parece ser que hasta el viernes con temperaturas muy altas durante el día, pero también durante la noche las temperaturas parece ser que van a rondar los 22 grados. Ya en Cruz Roja, Comunidad de Madrid, ¿os habéis dado cuenta que están empezando a surgir problemas con deshidratación, por ejemplo?
Normalmente, siempre que se anuncia una alerta de este tipo, a continuación lanzamos los mensajes que son principalmente están destinados a prevenir los posibles efectos del calor. Antes de que aparezcan, conviene que la gente sepa cómo evitar que aparezcan, que ese es nuestro papel preventivo.
Bueno, si te parece, comenzamos hablando del tema de la hidratación. Primero, cantidades, necesidades de líquidos al día que debemos consumir y qué población es la que más riesgo tiene de padecer una deshidratación.
Los colectivos más vulnerables a los efectos nocivos del calor son, como siempre, las personas mayores y los niños más pequeños, cuyo termostato no está funcionando del todo bien y es más probable que corran riesgos parecidos a los golpes de calor, ¿no? Que el efecto del calor sea mucho más perjudicial para ellos que para el resto de la población. Conviene, para evitarlos, estar muy bien hidratado, como comentabas. Para eso, un par de litros al día, 2-3 litros al día de agua habría que beber. Puede ser de agua, de otras bebidas, tratando de evitar las que tienen cafeína y alcohol. Y conviene también ingerir líquido en forma de sopas frías, de gazpachos, de fruta, mucha verdura, que tiene un gran aporte hídrico. Sandía, melón, locotón, todas las frutas del verano son muy buenas para ingerir líquidos, aparte de vitaminas.
Es muy importante, María, todo esto que nos acabas de plantear, el consumo de líquidos. Nos has hablado del agua de forma especial y luego nos has hablado de frutas, de verduras, que también el contenido de agua es altísimo, ¿no? Pero me gustaría también que quedara muy claro que tienen que ser bebidas, obviamente, sin alcohol, ¿no? Porque el alcohol facilita y favorece más la deshidratación, ¿no?
Sí, aunque no lo parezca, hay que evitarlas al máximo, ¿no? Tanto el alcohol como la cafeína, a ser posible.
Y estamos hablando, perdona María, también del tema de la sed. Hay que beber agua, hay que tomar líquidos antes de que aparezca la sed, ¿no? Porque la sed ya está indicando, de alguna manera, que estamos comenzando con una deshidratación, ¿no?
Lo que además comentábamos antes, hay ciertos colectivos, especialmente el de las personas mayores, que pueden no sentir sed. Eso no significa que no deban estar bebiendo agua de forma más o menos continuada durante estos días de tanto calor. Es importante que lleven la botella consigo, sobre todo si salen a la calle, y que la beban continuamente a pesar de no sentir la sensación de sed.
Claro, y también tenemos que hablar obligatoriamente del ejercicio, ¿no? Siempre estamos diciendo que es saludable caminar, andar, moverse, pero en estos días de un calor intenso, de esta ola de calor, ¿debemos hacer ejercicio? Y si tenemos que hacer ejercicio, ¿cuáles serían las horas idóneas?
Hay que evitar salir a la calle en las horas de máximo calor. si tenemos que salir de todas formas, intentar que sea por la sombra o estar en lugares climatizados. Pero sobre todo evitar hacer ejercicio físico intenso en esas horas de más calor, porque el efecto nocivo del calor puede ser mucho mayor cuando se está además haciendo un ejercicio físico importante. Entonces, como antes comentaba la compañera, si se va a hacer ejercicio, que sea antes o después de las horas de más calor, es decir, a primera hora de la mañana o cuando ya ha caído el sol, la última de la tarde.
Desde luego,
que el calor no es tan fuerte.
No, decía María que desde luego lo que no podemos hacer, y eso lo estamos viendo, lo has visto tú, lo he visto yo y más amigos que nos están escuchando en este momento, a las 3 de la tarde ver gente corriendo sin hidratarse o montando en bicicleta, ¿no? Esto es una auténtica locura porque el riesgo de deshidratación o el golpe de calor es muy alto, ¿no?
Importante, y además les ves en ocasiones sin llevar protegida la cabeza, que es lo que más hay que cubrirse para evitar el calor directo sobre la cabeza, ¿no? Hay que procurar llevar la cabeza protegida y de paso protegerse también la piel, que hay que tenerla protegida frente al sol directo.
El golpe de calor, María, vamos a hablar del golpe de calor porque es curioso, pero cuando una persona tiene el golpe de calor ya no suda, ¿no? Tiene la piel muy seca y tiene claro signo de deshidratación, ¿no?
Efectivamente, se pone muy caliente, se pone muy seca, se puede alcanzar una fiebre de más de 40 grados. Afortunadamente, el golpe de calor no se produce con mucha frecuencia, pero cuando se produce es un cuadro gravísimo que puede provocar fácilmente la muerte. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer en esos casos, en caso de que se produzca un golpe de calor, es avisar a los servicios de emergencias, lo primero, porque es un cuadro de emergencia vital.
112, ¿no? Es el teléfono.
112, efectivamente, es el teléfono unificado. Y, por otro lado, bueno, pues tratar de retirar a esa persona de la fuente de calor, tratando de bajarle como sea la temperatura corporal, ya sea mojándolo, poniéndolo a la sombra, mojándolo, echándole agua para intentar, mientras llegan los servicios de emergencia, bajar esa temperatura.
Claro, pero lo que tenemos que hacer es prevenir, María, ¿no?
Antes de actuar es evitar por todos los medios que puedan aparecer este tipo de cuadros, y sobre todo teniendo en cuenta que evitarlo es relativamente sencillo, sobre todo si estamos avisados de que el calor se va a mantener durante estos próximos días y cómo podemos hacer para combatirlo.
También tenemos que hablar, yo creo, que de los niños pequeños, tenemos que hablar de los bebés, ¿no? Porque ya lo decías tú al principio, María, tienen un problema, ¿no? Su termostato no funciona, no regula correctamente, no tienen sed, no nos piden agua, hay que darles agua continuamente, y también el tipo de ropita con los que les tenemos que llevar, ¿no? Y también tenerlos siempre a buen recaudo del sol, ¿no? Llevándoles con sombrilla y con gorrito, ¿no?
Sí, también protegida la piel, con el protector solar adecuado al tipo de piel del bebé, e intentar evitar salir a la calle si no es absolutamente necesario en las horas de más calor, porque son muy vulnerables al calor, y darles agua permanentemente también.
Y tenemos que hablar también, María, de los rayos ultravioleta, porque estamos hablando de deshidratación, pero también los rayos ultravioleta terminan dañando nuestra piel y aparece el enrojecimiento y pueden aparecer las quemaduras. Tenemos que obligatoriamente utilizar cremas, ¿no?, de protección solar.
Es conveniente, además, aplicárselas antes de salir de casa, no cuando ya estamos en la calle, sino permitir que el efecto protector pues ya venga haciendo su efecto desde al menos media hora antes. Conviene también adecuar el factor de protección a la piel de cada uno. En función de la cantidad de melanina que cada piel contenga, bueno, pues necesitará un factor más elevado o menos elevado. Y aplicárselo también o aplicar también protección labial. Nos olvidamos a menudo de los labios, que también se queman, y nos olvidamos también a menudo de los ojos, que hay que protegerse con gafas de sol.
Sí, y ese tema es muy interesante también, María, el tema de la protección de la vista, ¿no? Tenemos que utilizar gafas de protección solar que hagan un filtrado de los rayos ultravioleta, y para esto el mejor sitio y lugar donde comprar, ¿no?, unas gafas de sol es en los ópticos, ¿no?, en el primer mercadillo que tengamos a mano, ¿no?
Las gafas nos tienen que ofrecer la garantía de verdad filtrar los rayos ultravioleta al 100%. No podemos correr el riesgo de ponernos cualquier gafa que aparentemente sí que filtre y después pues que no sea así.
Claro, y también el tema de la ropa, tenemos que hablar con las altas temperaturas. El tema de los colores, hay quien dice que se tiene que utilizar colores claros por encima de los oscuros, ¿no?, que absorben menos, ¿no?, la radiación solar. ¿Es así?
Efectivamente, reflejan más la radiación hacia afuera y la absorben menos. Y sobre todo es importante que la ropa sea muy transpirable, que sean, claro, que sean tejidos pues tipo lino, algo así, que dejen pasar mucho el aire, que no condensen el calor dentro de la prenda. Uh-huh. Igual que el calzado, que también, claro, sea transpirable, que, uh-huh, no acumule el calor en el pie.
Y también tenemos que hablar de los pacientes que utilizan, por ejemplo, diuréticos, ¿no? Porque tienen problemas de renales o tienen problemas de insuficiencia cardíaca. Especial cuidado con la hidratación, ¿no? Porque con los diuréticos se pierde todavía más líquido, ¿no?
Claro, el aporte hídrico que necesiten irá también en función de las pérdidas que tengan por demás debido a la medicación. No solamente debido al sudor o a la orina normal, sino si además están expulsando una cantidad mayor de líquido de su cuerpo, pues lo tendrán que reponer en la misma medida.
Sin duda. Vamos a recordar, María García Inés, que estamos en una ola de calor tremenda, que va a durar, parece ser, que hasta el viernes, y por tanto lo que tenemos que evitar es la deshidratación. Tenemos que beber, nos comentabas, entre 2 y 3 litros de líquidos al día y fundamentalmente agua, ¿no?
En condiciones normales esa sería la cantidad recomendada.
Uh-huh. Agua y toda bebida que no lleve alcohol ni cafeína, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Zumos de frutas, bebidas isotónicas también se pueden tomar tranquilamente pues hasta alcanzar esa cantidad diaria de, uh-huh, líquido.
Pues María García Inés, coordinadora de los programas de salud de Cruz Roja Comunidad de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Que no tengáis mucho trabajo, porque eso significará que los madrileños somos conscientes de la ola de calor en la que estamos viviendo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego, María.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Hidratación, ola de calor en la Comunidad de Madrid, aparte del agua, de los líquidos, también podemos conseguir esos líquidos a través de la fruta, María.
¿Y cuáles son las dos frutas que más nos gustan?
¡Hombre! La sandía y el melón.
Y el melón, que son desde luego muy buenas opciones, más ahora que estamos en verano. Nosotros, que nos gusta mucho, la comemos por iniciativa propia, pero ¿los niños las comen? Bueno, en caso de que no las coman, de que quien nos está escuchando tiene hijos y está así un poquito resistente a la fruta, quizás la iniciativa Fruta con Sorpresa les pueda ayudar a que incluyan estas maravillas de la naturaleza, las golosinas de la naturaleza, en su alimentación. Qué maravilla que además de comer rica fruta se nos recompense con un regalito. Esta es la idea principal del proyecto Fruta con Sorpresa, una iniciativa de Lázaro Frutas y de la compañía Disney para promover el consumo de fruta entre los más pequeños. Raúl Lázaro, gerente y director de producción de Lázaro Frutas, nos explica cómo surgió esta idea.
Surge dado la necesidad que veíamos desde nuestra empresa de una falta de consumo entre los más pequeños de fruta de calidad. Entonces nos preguntábamos cómo podíamos hacer más atractiva nuestra fruta para el público infantil. Entonces, entre todos, pues enseguida decidimos que Disney sería el mejor partner para iniciar esta aventura y llegar a los más pequeños con una fruta de calidad y hacerles que cambiaran sus hábitos de consumo y consumieran más fruta.
Poner fin a los malos hábitos alimenticios y hacer que los niños conozcan la fruta. Simón Amselen es consejero delegado de Walt Disney Company, Spain and Portugal.
Y lo que queremos es que además de que que los niños vean en la fruta un alimento sano, pues que también lo asocien a una actividad divertida, para que al final sean ellos los que acaben pidiendo la fruta a los padres y no lo sientan como una imposición de los padres el tener que comer fruta.
Que sea esta su elección cuando quieran comer algo y no una chocolatina o un snack, alimentos más calóricos.
Cuando el niño tenga cerca picar algo, pues que al final sea él mismo el que vaya a escoger un alimento como fruta en vez de otras cosas que a lo mejor pues no son tan tan beneficiosas para ellos, ¿no?
Son precisamente estos valores los que la compañía promueve desde tiempo atrás.
Siempre ha tenido como prioridad el fomentar hábitos de alimentación sana entre los niños, entre los más pequeños, y es algo que además se refleja en los contenidos que hemos creado desde hace muchísimos años, empezando por a lo mejor el estreno de Pinocho en 1940, en muchas de las películas, como también puede ser El libro de la selva o Ratatouille, salen contenidos que fomentan los hábitos de alimentación sana entre las familias, ¿no?
Además, la fruta que se nos ofrece en este proyecto son las propias de temporada. Por ejemplo, ahora que ya empieza el verano, podemos encontrar, entre otras, las que nos enumera Raúl Lázaro.
Pues bueno, pues desde cereza, nectarina, melocotón, peras, manzanas, ciruela, albaricoques, toda la gama de productos que producimos.
Y que ahora vienen acompañados de una sorpresa, que seguro es lo que más llama la atención a los niños.
Es una bandeja con fruta de extraordinaria calidad, garantizada la salud alimentaria. Dentro, en el interior de esa bandejita, viene un regalo sorpresa con juegos coleccionables, y abajo, en el dorso de la bandeja, hay juegos educativos en idiomas.
Nosotros hemos investigado un poquito y podemos adelantar que entre esas sorpresas habrá pulseras, relojes, muñecos y coleccionables, regalos que podremos conseguir a lo largo de todo el año. La idea es que la iniciativa Fruta con Sorpresa vaya más allá del verano.
Este proyecto nace con la ilusión de ser continuista y, bueno, pues esperemos que iniciativas ahora como esta, pero en el futuro que haya otro tipo de iniciativas, pues hagan que esto no sea la anécdota, sino una realidad normal y cotidiana.
Estas bandejas llenas de ricas frutas y sorpresas estarán ya en los supermercados a principios del mes de julio.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para prevenir esta enfermedad es fundamental que realicemos ejercicio, al menos media hora al día de actividad física de intensidad moderada. Podemos, por ejemplo, hacer bicicleta, dar un paseo a buen ritmo o practicar natación. Si optamos por caminar, debemos llegar hasta los 10.000 pasos, con una media de unos 100 pasos por minuto. Recordemos que el ejercicio es la mejor manera de acelerar nuestro metabolismo sin perjudicar nuestra salud.
Vamos a hablar ahora de nuestros dientes, de nuestra dentadura. ¿Cómo cuidar nuestra dentadura en las épocas de calor, en las épocas de verano? Vamos a hablar de nuestra sonrisa. ¿Nos tenemos que preocupar más en el verano? ¿No nos preocupamos? ¿Somos unos descuidados?
Hombre, no debería ser cosa solo de la época veraniega mantener nuestra sonrisa bien cuidada, sana y limpia. Y tampoco debería ser la estética el único motivo por el que tener unos buenos hábitos bucodentales. La salud es también fundamental y precisamente en verano no deberíamos descuidarla. No podemos bajar la guardia frente a las bacterias responsables de la caries y frente a las enfermedades que afectan a nuestras encías. Patologías muy comunes afectan a más de un 90% de la población a nivel mundial. Para prevenir, desde luego es imprescindible cepillarnos los dientes tras las comidas, pero no todo es eso. Hay una serie de recomendaciones que hemos de tener en cuenta y hay una lista de alimentos que pueden ser muy beneficiosos para nuestros dientes. Por ejemplo, cuando compartimos un helado o un cubierto, estamos favoreciendo que nuestros hijos tengan caries si nosotros las sufrimos. Y si tenemos un problema de sensibilidad dental, la dieta debe incluir lácteos, frutas, verduras y hortalizas, que favorecen la absorción del calcio, un mineral muy bueno para evitar dicha sensibilidad.
Y vamos a hablar con el doctor Iván Malagón, experto, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilomandibular. Muy buenas tardes, doctor Malagón.
Buenas tardes, doctor Gutiérrez.
Vamos a hablar de todo el asunto, todo el tema, de la importancia que le damos en verano, o es que no le damos importancia sobre el tema de cuidar nuestros dientes. ¿Los españoles somos descuidados en el verano?
Los españoles, en realidad, somos descuidados casi todo el año en temas dentales. Lo cierto es que cada vez más pues tenemos conciencia de que no solamente por estética, sino por salud, debemos cuidar nuestra dentadura, pero en verano pues nos descuidamos porque al final nuestros hábitos cotidianos pasan a un segundo plano. Lo que queremos es tomar nuestra cervecita fresquita y nos olvidamos de cepillar los dientes o de tener una serie de cuidados básicos.
Y bueno, y tenemos que cuidar nuestra dentadura, lo acaba usted de plantear, nos gusta tomar las bebidas frías. ¿El frío daña, altera el esmalte o altera la estructura del diente?
No es que altere la estructura, lo cierto es que las bebidas frías, sobre todo en esta época que hace tantísimo calor, nos viene bien al cuerpo, ¿no?, para refrigerar, pero lo cierto es que afecta al diente, no estructuralmente, pero sí que es cierto que nos puede provocar sensibilidad dental, sobre todo a las personas pues que tienen cierto grado de enfermedad de las encías, como periodontitis o gingivitis, y al tener la encía un poquito retraída, pues deja expuesto el cemento, que es una capa de diente que está por debajo del esmalte, y eso tiene mucha sensibilidad y al final pues nos da la sensación de que se nos hielan los dientes.
¿Y nos podemos olvidar del cuidado que tienen que tener nuestros dientes en el sentido de la higiene dental, como puede ser la utilización del cepillo de dientes, no cepillarnos los dientes todas las veces que debemos, o incluso la utilización de seda o hilo dental o cepillos interproximales?
Hay que cepillar los dientes casi después de cada comida, pero sobre todo lo más importante es después de comidas que sean pegajosas. O sea, cuando un alimento es muy pegajoso y encima es rico en azúcar, pues debemos apresurarnos para cepillar los dientes porque si no lo que puede desencadenar es que se formen caries. Hay que tener cuidado con el cepillado después de tomar determinadas bebidas que sean ácidas o que contengan ácidos, porque este ácido lo que hace es dejar un poquito sensible el esmalte, y si inmediatamente después de haber ingerido ese alimento ácido cepillamos los dientes, pues se pueden devastar o se puede agredir un poquito más ese esmalte, con lo cual lo suyo sería que después de una bebida ácida pues o nos enjuaguemos con agua o bebamos también un poquito de leche, que hace que el medio ácido se convierta en básico y así no dañamos tanto el esmalte.
Los españoles tenemos la costumbre de picar entre horas, si es en verano más, si es de vacaciones todavía más, y claro, picamos, dejamos restos de alimento. ¿Qué podíamos hacer si no nos podemos cepillar en ese momento los dientes? Aparte, que yo estoy convencido que muchos amigos que nos están escuchando dicen, bueno, si después de picotear me tengo que volver a cepillar los dientes, seguro que lo estoy haciendo mal. ¿Qué consejo nos podía dar, doctor, para en este caso?
En este caso lo importante es, como le decía antes, doctor Gutiérrez, es enjuagarse con agua. O sea, el agua es vida y somos gran parte de nuestro cuerpo es agua. Además es que tenemos que tener en cuenta que tenemos que hidratarnos en esta época. La boca pierde agua igual que el resto del cuerpo. Una boca deshidratada es mucho más propensa a la aparición de determinadas infecciones e inflamaciones. Entonces es importante que damos entre un litro y medio o dos litros de agua para que la boca esté bien hidratada y además estamos pues contribuyendo a limpiar todo el medio bucal.
¿Qué tipo de cepillado es el más importante, o más qué tipo? ¿A qué hora es más importante el cepillado dental? ¿Sí, a primera hora de la mañana o a última hora de la noche?
No, lo más importante es no irnos a la cama sin habernos cepillado los dientes. Yo tengo un dicho importante, que es que no te debes ir a la cama si no has solucionado los temas pendientes que tengas con tu pareja, con tus amigos. Al final nos vamos mucho más tranquilos a la cama si hemos hablado todo. Pues esto es exactamente lo mismo. No te puedes ir a la cama y dormir sin haber cepillado los dientes, porque durante la noche, que normalmente tenemos la boca cerrada, pues favorecemos que las bacterias que están en la boca produzcan caries porque están en un medio anaerobio, que se llama, es decir, sin oxígeno, y estas bacterias se aprovechan muy bien de que la ausencia de oxígeno para fabricar ácidos y para dañar mucho más el esmalte. Con lo cual, lo más importante antes de acostarnos, cepillar los dientes.
Y hablar de alimentación también tenemos que hacerlo. Vamos a hablar también de sensibilidad dental. Cuando los pacientes llegan a su consulta, doctor Malagón, y dicen se me pasan los dientes, ¿qué es lo que quieren decir los pacientes?
Se me pasan los dientes significa que tengo sensibilidad dental. Es decir, tengo expuesto el cemento dentario, es decir, la superficie dura del diente que tiene sensibilidad, porque las encías se me han retraído. O sea, cuando tenemos los dientes apiñados y no masticamos perfectamente, con el tiempo las encías se van retrayendo. O sea, va apareciendo que el diente es un poco más largo, pero no es que sea más largo, es que hay menos encía. Entonces, es mucho más sensible. Cuando se pasan los dientes es porque tenemos menos protegido el diente por la encía, como cuando somos jóvenes y tenemos los dientes perfectamente colocados.
¿Y hay alimentos que ayuden a evitar esa hipersensibilidad dental?
Hay alimentos ricos en potasio, por ejemplo, cualquier verdura, que son muy ricas en potasio, incluso algunos suplementos vitamínicos que efectivamente intentan suplir lo que el organismo no puede generar, pues son importantes. Yo recomiendo que en esta época, pues, los suplementos vitamínicos, o el tomar mucha fruta, el tomar mucha verdura, van a venir muy bien, porque, como le digo, el nitrato de potasio, o los alimentos que son ricos en potasio, pues disminuyen mucho la sensibilidad dental.
¿Y por qué la naranja, la mandarina, el pomelo, que son alimentos, que son frutas ricas en vitaminas A y C, flúor y calcio, pues previenen la aparición de problemas en nuestros dientes y en nuestras encías?
Bueno, pues por un lado la vitamina C es buena para las encías porque la fortalece, o sea, está como dándole consistencia a la encía. Por otro lado, tenemos que tener cuidado porque estos alimentos, que a la vez son bastante ácidos, pues pueden provocar que al esmalte, que es esa sustancia dura que recubre los dientes, se vea dañada. Entonces hay que tener ese equilibrio porque sí, nos beneficia mucho para el cuidado de las encías y nos puede perjudicar si no tenemos cuidado en la agresividad que se produce sobre el esmalte.
¿Y las aguas carbonatadas, las aguas con gas, son buenas para nuestra dentadura o debemos evitar consumirlas?
No debemos evitar consumir casi nada si lo hacemos con moderación. Lo cierto es que a mí, por ejemplo, me encanta el agua carbonatada o con gas, pero es cierto que el hecho de que tenga un ácido carbónico, pues también puede desmineralizar el esmalte, o sea, puede dañar también el esmalte. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo la gente que tenga pues sensibilidad dental o la gente que tenga cierta propensión a que se le produzcan caries, incluso en dientes inmaduros, por ejemplo, de los niños, pues tener cuidado de que efectivamente es mucho mejor beber agua natural sin gas que agua con gas.
Y vamos a tocar un tema también que yo creo que es curioso, ¿no? Vamos a hablar del síndrome de la boca del buzo, o denominado también bardontalgia. Estamos en épocas donde muchas personas que se dedican al buceo pues lo hacen más y tienen problemas, ¿no?, a veces.
Sí, efectivamente, sobre todo determinados grupos de deportistas, como pueden ser los nadadores, dado que exponen continuamente sus dientes al cloro, que limpia las piscinas y otras sustancias químicas, pues al final ese cloro se va depositando y forma lo que se llama el sarro o la placa dental, que mucho más frecuentemente que en el resto de personas, lógicamente. Lo único que sucede es que las proteínas de la saliva se descomponen mucho más rápidamente en contacto con ese agua que tiene un pH bastante ácido porque se le ha echado cloros. Entonces se forman lo que se llaman depósitos de placa, de color marrón o amarillento, y normalmente en el colectivo dental se llama el sarro de los nadadores.
Qué curioso, ¿eh? Esto no lo había escuchado nunca, ¿eh? Y yo terminé la carrera ya hace muchos años y nunca había oído hablar de este síndrome. Es curioso. ¿Qué última recomendación nos daría para el verano para cuidar bien nuestras encías y nuestros dientes?
Bueno, pues lejos de lo que acabo de contar hace un ratito, que es hidratar muchísimo, tanto la boca como el resto del cuerpo, debemos tener en cuenta que nos tenemos que proteger el sol. O sea, hay gente que efectivamente todavía no ha entendido la importancia de ponerse protector solar en la piel para no sufrir quemaduras y para que no se produzcan en un futuro por ciertos cánceres de piel, como pueden ser los melanomas, pero no se creen tampoco que es necesario proteger incluso los labios del sol. O sea, tenemos que proteger con cremas protectoras también los labios, porque además es una mucosa muy fina, la del labio, y que justo por debajo de esa pequeña y fina mucosa pues tenemos muchísimos vasos sanguíneos y no está nada bien que el sol pues incida directamente. Entonces deberíamos utilizar una crema protectora. Por otro lado, si me permite, doctor,
sí,
también hay que tener en cuenta que debemos evitar la ingesta excesiva de alcohol, incluso bebidas colorantes, o, por supuesto, fumar menos. En la época estival, en la época de verano, el tabaco además disminuye el flujo salival, o sea, hace que produzcamos muchísima menos saliva, lo que se llama xerostomía. Y si producimos menos saliva, estamos dejando indefenso el organismo, sobre todo la boca, porque la saliva tiene un potencial antibacteriano y además de ¿cómo se dice? De dejar húmeda la mucosa para que ésta funcione adecuadamente. Entonces, hay que fumar menos, hay que beber más agua y hay que protegerse con cremas solares, incluso los labios.
Pues doctor Iván Malagón, experto en ortodoncia y ortopedia maxilomandibular, muchísimas gracias por estar hoy de nuevo aquí con nosotros. El Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias, doctor Malagón.
Encantado, como siempre.
Hasta luego, doctor. Adiós. Hasta luego.
Adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Y muy atentos todos, porque ahora Borja Martín se ha preocupado de buscar información para todos los que vais a viajar fuera de nuestras fronteras.
Eso es, mucha gente pues desea ir en vez de irse de vacaciones a la playa aquí en España o otros países, pues prefiere unas vacaciones más tropicales, más, ¿no crees?
Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Quién pudiera?
Todo el mundo lo desea. Yo todavía no lo he probado, pero me lo han aconsejado mucha gente.
Eres joven, te quedan muchos años y sí, lo probarás.
Bueno, pues como decimos, una de las alternativas más deseadas por la veraneantes es ir de vacaciones a un país tropical y a otros países, que también puede ser, donde las condiciones climáticas, sobre todo, son muy diferentes a las nuestras. El problema de esto es que muchos de los viajeros no se informan de los posibles trastornos que puedan suceder y las vacaciones, de verdad, es que se convierten en una verdadera odisea. Hemos hablado con la doctora Elena Pinilla Barón para que nos cuente lo que tenemos que hacer.
Como cada vez somos más los que viajamos fuera, países tropicales con costumbres distintas a las nuestras, pues hay que tener un poco de precaución para poder tener una calidad de viaje y sobre todo después del viaje. Entonces hay que conocer muy bien la patología de la zona a la que uno va, hay que informarse, hay que ir a ver a médicos de medicina, a médicos de medicina del viaje para ver de lo que uno se tiene que vacunar y y las cosas que uno debe de evitar.
Lo importante a tener en cuenta cuando salimos al extranjero es la precaución. Hay que decir que la mayoría de los trastornos son menores, tales como los mareos, picaduras y diarrea.
Lesiones cutáneas por picaduras de parásitos, de mosquitos, diarreas por bacterias y por parásitos. Y si uno ha tomado la precaución de hacer la profilaxis bien y de cuidarse de no beber agua, de no beber alimentos crudos ni poco cocinados, y de llevar la profilaxis del viaje bien hecha, pues eso se puede evitar.
Y como mucha gente padece de estos problemas, en el hospital madrileño Nisa Pardo de Aravaca se ha inaugurado un servicio de consulta al viajero. Recomendable consultar si tenemos alguna duda antes y después de un viaje.
Hemos creado una unidad del viajero para poder dar consejos antes del viaje y luego poder arreglar o acompañar a los viajeros cuando vuelven para que no tengan ningún problema a posteriori.
En esta unidad, los médicos se encargan de investigar los posibles riesgos a los que nos vamos a exponer. De esta forma, sabremos cómo prevenirlos. Si tenemos dudas de nuestro estado de salud después del viaje, se aconseja acudir para hacerse un chequeo y comprobar que estamos sanos.
Les preguntamos sobre todo a qué zona van a viajar, de qué modo van a viajar, si van en plan mochila o si van en plan hoteles, cuánto tiempo van a viajar, si van a una zona concreta o si se van a mover de zona, luego sobre la marcha. Y una vez conocido eso, consultamos un poco a los microorganismos y las enfermedades que hay en ese momento, si hay epidemia de cólera en ese momento, si hay dengue, por ejemplo, y les damos un poco información sobre esas enfermedades que tienen que vacunar y la profilaxis que tienen que tomar. Y luego, pues, que no deben nunca beber agua ni tomar hielos y no deben nunca bañarse en agua dulce y tomar alimentos crudos o poco cocinados, fundamentalmente.
Hay que prepararse para los viajes. De ello depende disfrutar de nuestras vacaciones, sobre todo cuando salimos al extranjero, pero también, lo hemos dicho antes, también en nuestro país. Calidad de vida y prevención.
Viajar es precioso, hay que disfrutar del viaje, pero hay que disfrutar con calidad y no cuesta nada acudir a la consulta del viajero, hacer las cosas bien, para luego no haya ningún problema y poder volver a repetir el viaje siempre que uno quiera.
En definitiva, vamos a disfrutar del verano, de los viajes, pero siempre teniendo la máxima información para prevenir posibles contingencias de salud.
Así es, como tiene que ser, ¿no? Porque de alguna manera está muy bien viajar, lo has planteado Borja, pero siempre con la máxima seguridad, sobre todo si viajas fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestro país, donde la contaminación a veces del agua o del hielo pues puede generar un peligro de una enfermedad infecciosa. Por lo tanto, viajar sí, pero con las máximas precauciones. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Evitaremos el sobrepeso llevando una alimentación adecuada, siguiendo la dieta mediterránea. Cuanta mayor variedad de productos tomemos, mayor garantía tendremos de que nuestra alimentación es equilibrada y contiene todos los nutrientes que necesita nuestro organismo. Lo ideal es que nuestra dieta contenga entre un 50 y un 60% de hidratos de carbono, un 30% de grasas, mejor si procede del aceite de oliva, y entre un 10 y un 15% de proteínas.
En este programa, todos los que hacemos posible Salud al Día aquí en Onda Madrid, somos conscientes de la epidemia de obesidad que asola nuestro país, pero que se puede poner remedio, ¿no? Evitar que la población, sobre todo la población infantil, tenga problemas de sobrepeso y obesidad. Y hoy vamos a tocar un tema que es la cirugía bariátrica para cuando aquellas personas que siguen dieta, ejercicio, son incapaces de perder peso.
Y una técnica quirúrgica cuya finalidad es tratar los problemas de obesidad en aquellas personas que tienen un elevado índice de masa corporal. Los expertos, desde luego, no recomiendan esta opción como la primera a la hora de perder peso. De hecho, solamente se aplica en aquellos pacientes en los que las medidas como la dieta o el ejercicio no muestran resultados. Y, lógicamente, se ha de hacer una valoración de las condiciones y características de la persona que se va a someter a este tratamiento. Entre sus beneficios, además de conseguir una bajada de peso, la cirugía bariátrica permite mejorar las enfermedades asociadas, como la diabetes tipo 2 o la dislipemia, precisamente en lo que a esta última patología se refiere, y ante la falta de estudios sobre ella, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad ha sido la encargada de abrir una línea de investigación y constatar la mejora en el perfil lipídico de los pacientes que sufren dislipemia una vez han sido sometidos a la cirugía bariátrica.
Vamos a hablar con el doctor Alberto Goday, vicepresidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Muy buenas tardes, doctor Goday.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de cirugía bariátrica y para que todos nuestros amigos sepan lo que es este tipo de cirugía, porque este tipo de cirugía se la denomina bariátrica.
Estas operaciones, este tipo de cirugía, están encaminadas a mejorar la obesidad, disminuir el peso, mediante técnicas que o bien consiguen que el estómago tenga menos capacidad o bien consiguen que lo que ingerimos se absorba menos. Se llaman vulgarmente, son las reducciones de estómago en el lenguaje de la calle, por así decirlo, aunque no son, siempre son esto.
¿En qué personas obesas está indicada este tipo de cirugía?
La cirugía tiene que ser el último recurso cuando ya ha fracasado la prevención o el tratamiento convencional. Y el tratamiento convencional referimos a la dieta equilibrada y el ejercicio. Y en personas ya en que su grado de obesidad, que nosotros medimos por el índice de masa corporal, esa fórmula que sale de dividir el peso dividido por la talla en metros al cuadrado, cuando esto supera los 40, que nosotros denominamos a un grado de obesidad como obesidad mórbida, o bien 35, entre 35 y 40, cuando además hay asociada diabetes tipo 2 o hipertensión o hiperlipemia, es entonces cuando planteamos estas técnicas de cirugía, porque los problemas asociados superan el riesgo de la operación en sí.
Claro, problemas asociados. Estamos hablando que la obesidad es puerta de entrada de enfermedades como la hipertensión, la diabetes o las dislipemias, ¿no? Y con este tipo de cirugía, ¿mejoran, por ejemplo, los niveles de lípidos en sangre?
Nos estamos enfrentando, ofrecemos una operación que no va encaminada a mejorar problemas estéticos. De hecho, a veces la estética puede empeorar cuando una persona pierde peso muy rápidamente, sino que vamos a mejorar las enfermedades asociadas a la obesidad que, en último término, pueden dar lugar a problemas cardiovasculares, cerebrovasculares o incluso predisponer a algún tipo de cáncer, la obesidad, ¿no? Y realmente el colesterol elevado o las otras grasas de la sangre que llamamos triglicéridos mejoran drásticamente después de estas operaciones.
Esto es muy interesante, la verdad, porque como bien plantea usted, doctor Goday, no estamos hablando en este caso de estética, estamos hablando de una cirugía para la salud, ¿no?, que es lo más importante y lo más interesante. Y luego dependerá de cada paciente y de los kilos que sobren, porque existen varias técnicas, ¿no?, de cirugía bariátrica.
Sí, durante el tiempo hemos ido aprendiendo diferentes técnicas para ofrecer a una persona con obesidad mórbida, obesidad de grado importante. La actualmente más estándar, la que se considera más adecuada, es lo que llamamos bypass gástrico. Y consiste en hacer el estómago más pequeño, cabe menos comida, pero a su vez la comida que ha entrado en el cuerpo se absorbe menos porque una parte del intestino nos la saltamos con lo que se llama el bypass, el pontaje, el atajo, con lo que se entra menos comida y por otra parte se absorbe menos comida. Esta es el bypass gástrico es la operación más estandarizada, la que se considera mejor opción en general. Pero hay otras y hay una operación que se empezó a hacer como un paso intermedio antes de llegar a otras operaciones más serias, que le llamamos tubulización gástrica, es decir, convertir el estómago, que es una gran bolsa, en un tubito, como una manguera, en inglés sleeve gastrectomy, tubulización gástrica, y esta operación hemos visto que también consigue mejorar los niveles de grasas en la sangre, como los triglicéridos, o también consigue mejorar la diabetes tipo 2 con una técnica quirúrgica más sencilla. Por tanto, el equipo que valora una persona con obesidad mórbida, en función de las características de las personas, decide cuál es la operación que va a ser más adecuada para él.
Claro, porque además hay una cosa que está muy clara también, el paciente tiene que reeducarse de nuevo, ¿no?, en sus hábitos de alimentación, ¿no?
Usted incide en un punto extraordinariamente importante. El endocrinólogo, la dietista, el cirujano harán su trabajo lo mejor que sepan, con su vocación y su grado de expertise, pero no, el trabajo no lo hacemos solo el equipo sanitario. La persona que va a someterse a la operación es una parte fundamental y si piensa que toda la responsabilidad de resultados van a recaer sobre el equipo quirúrgico, los resultados no serán buenos. La reeducación alimentaria, el saber comer de forma diferente con la oportunidad que te da la operación, es fundamental. Si la persona va a pensar que con la operación podré comer de todo y no me engordo, estamos en un error que puede ser fatal y dramático, porque los resultados no serán buenos.
Sin duda, hemos estado hablando de una técnica como la cirugía bariátrica que puede ayudar mucho a los pacientes con obesidad ya muy metida en kilos, lo que es una obesidad mórbida. Por el doctor Alberto Goday, vicepresidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a usted, doctor.
Hasta luego, adiós, hasta luego. Bueno, que nos tenemos que ir. Hemos tocado el tema de la obesidad fundamental en este país, solucionarlo, ¿eh?
Tenemos que ir, pero mañana volvemos, ¿no? Que hoy es solo lunes, vamos a estar aquí toda la semana.
Y mañana volvemos a la 1 de la mañana, de 1 a 2 de
la
mañana.
Es verdad.
Y también de 6 a 7 de la tarde. Borja, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí toda la semana, me parece.
Me parece muy bien. Recibí también un saludo de Raúl Moles, que está en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos los de Salud al Día. Hasta luego.